Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Movimiento San Isidro y el Grupo 27N son incluidos en la lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el 2021. Anuncian fecha para el inicio de los juicios en contra de los residentes en San Antonio de los Baños que se manifestaron pacíficamente el 11J. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos revela que en noviembre fue el segundo peor mes del año con más acciones represivas. Sindicalistas de América manifiestan solidaridad al secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández, procesado por el régimen tras compilar una lista de detenidos en las manifestaciones del 11 de julio. Estados Unidos firma plan de acción nacional para combatir la trata de personas. Especialistas venezolanos rechazan el uso de fármacos cubanos como dosis de refuerzo contra el COVID-19. Y países africanos a propósito intensifican medidas para tratar de frenar la propagación de la variante Omicron, que ha incrementado los casos en un 54% en el continente.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención en la revista de arte Art Review. Incluyó al Movimiento San Isidro y al Grupo 27N en su lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el año 2021. La publicación recuerda que el Movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018 por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista sobre la expresión artística y destaca que cuenta con muchos simpatizantes que desafían al gobierno. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado por motivos políticos. Asimismo, Art Review dice que el dramaturgo Junior García Aguilera tuvo que exiliarse y la historiadora de arte Carolina Barrero fue arrestada. No obstante, la revista afirma que la resistencia al gobierno es fuerte y que en el 2020 se formó el colectivo 27N para exigir cambios en Cuba. Hamlin Labastida, integrante del 27N, estuvo encarcelado por 3 meses y el grupo ha emitido fuertes mensajes sobre las reformas que se necesitan en Cuba, indicó Art Review. Para ser incluido en la lista de los 100 artistas más poderosos del mundo, Art Review estableció 3 criterios. Estar activos en el último año, influir el tipo de arte que está siendo producido y tener un impacto local y también global. Y a propósito, Amnistía Internacional ha recordado que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara cumplió años ayer, pero en la cárcel en vez de su hogar. Debería poder celebrar su cumpleaños en libertad, afirmó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina. Guevara Rosas declaró en Twitter que Amnistía Internacional celebra y admira la valentía y fuerza de Otero Alcántara en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Concluyó su mensaje diciendo que desea libertad y el fin de la represión en Cuba. Y mucha atención que se ha fijado ya fecha para los juicios en contra de residentes de San Antonio de los Baños que se manifestaron pacíficamente el 11 de julio en Artemisa. Tomás Cardoso informa.
A partir del martes 7 de diciembre comenzarán los juicios en contra de los residentes que se manifestaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños durante las protestas populares. El poblado fue el punto detonante de las protestas en el país y ante el malestar que enfrentan los residentes por la situación que tienen los detenidos, las autoridades han decidido realizar el juicio dentro del penal de Guanajay, señala el activista Daniel Alfaro Frías.
Ya queda confirmado que a partir del día 7, entre el 7 y el 9, van a realizarle los juicios a estas 11 personas de San Antonio de los Baños que se manifestaron haciendo uso de su derecho, incluso hasta constitucional, y el gobierno en este momento los tiene presos. El juicio lo van a hacer dentro de la prisión de Guanajay porque ellos tienen temor a que el pueblo asista a los juicios esos.
Las peticiones fiscales de los 11 que serán juzgados van desde atentado, incitación a delinquir, alteración del orden público y desacato. Y se trata de Rosajani Millo Espinosa, de 23 años de edad, madre de una niña menor, a quien le piden 25 años de prisión. Rolando López Rodríguez, esposo de Rosa, tiene 29 años de edad, con petición fiscal de 15 años. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años de edad, con 6 años de petición fiscal. Joan de la Cruz Cruz, de 18 años de edad, joven que lo único que hizo fue subir a las redes sociales el video de la protesta. Le piden 10 años de prisión. Miguel Díaz Sosa, de 48 años de edad, con petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años de edad, a quien le piden 15 años. Julián Manuel Mazola, de 19 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años de edad, y le piden 15 años. Rolando Yusef Pérez Morera, de 42 años de edad, con petición fiscal de 10 años, y se suma a un hermano de Yusef, de quien no se tienen datos personales. Con la excepción de Yusef, su hermano y Carlos Manuel Pupo, que están en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, los otros están en la prisión de Guanajay. Y ya las autoridades le han informado a familiares cercanos que no podrán asistir al juicio, advirtió Alfaro.
Bueno, hasta el momento, la madre de Yusef estuvo personándose aquí en la seguridad para saber si ella podía acudir a juicio de su hijo, y le dijeron que no, que eso va a ser dentro de un área militar que es restringida y que no hay acceso a personal civil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. Estudiantes universitarios apoyan a un joven músico cubano que será enjuiciado tras manifestarse durante las protestas de la población en Mayabeque, también el 11 de julio pasado. De esto nos habla Ivette Pacheco.
El estudiante de música Alfredo González Lescay será llevado a juicio el 7 y 8 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la localidad de San José de las Lajas. Así lo informó su padre, Ernesto González, a Radio Martín.
Lo cambiaron, va a ser 7 y 8. Son 8, creo. El Tribunal Provincial de Mayabeque es en San José de las Lajas.
Abel Lescay, de 23 años, enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde reside.
Él lo cantó un rap delante de un policía, que eso se lo cantó directamente a ellos, lo que ellos consideran que es un desacato, ¿no? Escribió en las redes lo que le sucedió, ya eso no...
Hasta el momento, Abel González Lescay continúa recibiendo clases de composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana.
Está becado en La Habana. Abel es el estudiante de composición musical que escogen para cualquier necesidad que tengan. Tiene premios. Los estudiantes lo están apoyando todo el tiempo, y la presión que hay ahora mismo dentro de ISA por parte de los estudiantes es bastante alta, y ellos tienen que entender eso también, ¿no?
González nos habla de lo que pretende la abogada que lleva la defensa de su hijo, Abel González Lescay.
Va a ser difícil. Las expectativas de ella son bajarla a menos de 3 años, que la sanción la cumpla en la casa, ¿no? Y no recluido. Teniendo en cuenta que es un estudiante, que sus profesores vienen a juicio a declarar, que el rector nos dio una carta de la conducta de Abel en la escuela, que es muy buena.
El joven músico cubano Abel González tiene el respaldo de uno de sus profesores, Ernesto González, así lo afirmó a Radio Martí.
Quien va a ir es Juan Piñera, el profesor guía de él, es el maestro de composición musical y es jefe de cátedra de composición musical en ISA, y toda una personalidad, el hombre, él es el que va a ir. Si se confirmó y está citado por tribunal, así que sí, él...
Recientemente, un post del grupo de Facebook Reclamo Universitario, integrado por jóvenes de las universidades cubanas, expresaba: llamamos a la solidaridad nacional e internacional con Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista Lisandra Góngora Espinosa seguía en una celda aislada en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana. Dijo este viernes a Radio Martí su esposo, Ángel Delgado, quien pudo visitarla. Delgado agregó que Góngora Espinosa no recibe atención médica ni medicamentos y ha sido castigada por denunciar las pésimas condiciones en las que viven las reclusas de ese penal.
Bueno, Lisandra lleva hoy 25 días en una celda. Está en el primer calabozo. sola, enferma, le quitaron toda la ropa, una licra negra que ella tenía anteriormente, una enguatada, le quitaron la libreta, los lápices, los lapiceros, le quitaron todo tipo de comunicación para el exterior. Ella me daba cartas, yo publicaba y eso, las inquietudes y las dificultades que ella tenía adentro. No le dan medicamentos, no tiene atención médica ninguna, está enferma, está largando el pelo de los nervios, no hay un medicamento para darle, no hay nada, se siente mal, está agobiada ahí, la dictadura, le tiene el dedito puesto ahí, entonces ella se siente mal. Entonces un espejo ella tiene de cristal. No entiendo con qué intención le dejaron el espejo ahí. Con un espejo de cristal puede intentar contra su vida. Sin embargo, eso sí se lo dejaron. También yo al entrar a la prisión me llamaron para las oficinas y me dijeron que si yo seguía publicando y seguía hablando, me iban a quitar la visita. Ellos saben que yo nada más soy el que voy a verla, ¿eh? Yo fui aquí en Cita, atención a la ciudadanía, fui a la Fiscalía General de la República, me quejé, fui a la Fiscalía Militar, me quejé, nada hicieron.
Asimismo, Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, reside en Huira de Melena, provincia de Artemisa. La activista fue detenida el 22 de julio por su participación en las protestas populares, también del 11 de julio, y está acusada de sabotaje, atentado y desorden público. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, dijo en un informe que noviembre ha sido el segundo peor mes de 2021 en Cuba, al registrarse al menos 1.130 acciones represivas contra activistas de los derechos humanos, opositores, periodistas independientes y artistas. Así lo indicó Jack Cisires, jefe de estrategia de la ONG, en comunicación telefónica con Radio Martí.
Este informe confirma a noviembre como el segundo mes más represivo del año. También confirma que el régimen cubano, en vez de solucionar los problemas de la población, en especial los problemas sociales, económicos, lo que busca es reprimir, silenciar cualquier indicio de protesta, cualquier iniciativa, por ejemplo, desde la sociedad civil y desde la oposición democrática. Esta es una actuación que denunciamos hoy, lo denunciamos ayer en Bruselas durante nuestra visita y seguiremos insistiendo en esto en las próximas semanas porque vamos en una dirección preocupante en la que, al no existir soluciones a los problemas, la única respuesta que está dando el gobierno es la represión.
Y Sindicalista de América ha manifestado en un comunicado su solidaridad con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, ex prisionero político cubano, a quien la seguridad del Estado abrió un proceso de investigación penal por compilar una lista de las personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio. Informa Yolanda Huerga.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el hostigamiento y las amenazas de encarcelamiento contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
El régimen cubano ha lanzado una escalada represiva contra los sindicalistas independientes desde comienzo de noviembre y que se acrecentó con el transcurso de los días. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas lo ha venido denunciando y ahora lo ha hecho en los más duros términos,
dijo Hernández Carrillo.
Es inaceptable que el régimen cubano continúe burlándose de la comunidad internacional, encarcelando, reprimiendo y golpeando con tanta impunidad. Mis colegas de América Latina y Europa están bien informados de lo que acontece y, por supuesto, lo vamos a denunciar ante organismos internacionales.
En un comunicado divulgado este miércoles, la entidad con sede en Bogotá, Colombia, instó al gobierno cubano a garantizar la justicia social, la libertad y la paz de todos los cubanos y a implementar una agenda de trabajo decente, salarios dignos, desarrollo económico y social sostenible y garantías civiles y democráticas en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La CIT tiene un compromiso y es con los trabajadores cubanos y el régimen debe respetar nuestro trabajo, como lo ha hecho saber en reiteradas oportunidades en sus recomendaciones el Comité de Libertad Sindical, que le pide a las autoridades que garantice el reconocimiento de la CIT, así como su libre funcionamiento de conformidad con los principios de la libertad sindical.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Unos 30 periodistas independientes cubanos que ya se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos, pero para protegerse de la represión ha denunciado en España la informadora Mónica Baró. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
La colaboradora de la revista El Estornudo participó en el tercer encuentro de periodismo iberoamericano, donde recordó a las generaciones de cubanos que se han dedicado a la comunicación independiente.
Somos, yo diría, que unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y de los 90 que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras y que sufrieron, yo creo, que una represión muy cruda.
Mónica Baró se refirió al acoso de los gobiernos contra la prensa junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua. Además, denunció el estado de sitio que sufren los reporteros independientes en la isla.
Una periodista, Camila Costa, que es colaboradora de ABC también de aquí de España, que tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio.
La colaboradora de la revista El Estornudo dijo que las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia y denunció la enorme cifra de presos políticos actuales, incluyendo a menores de edad.
Había antes del 11 de julio cerca de 152 y después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó a más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó y dentro de esa lista de más de 800 presos políticos hay 14 menores de edad que están en detención todavía y 11 acusados de sedición.
El tercer encuentro de periodismo iberoamericano organizado por Casa de América y la publicación El Diario.es de tendencia izquierdista abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de unos 20 cubanos se encuentran varados aún en el aeropuerto internacional de Moscú tras haber arribado a ese terminal aéreo en un avión de la aerolínea rusa Azur Air. La noticia trascendió en las redes sociales cuando aparentemente uno de los implicados, que se identifica como Daily Ponce Carmenates, publicó un video en el grupo de Facebook Rusia para Cubanos, en el que se observa a uniformados rusos, al parecer de la Dirección de Aduanas o de Inmigración, negando la entrada a los cubanos que no requieren visa para viajar a esa nación euroasiática. En el audiovisual se escuchan los cubanos manifestándose con disgusto por el inconveniente y los malos tratos que dicen le han dispensado las autoridades aeroportuarias. Radio Televisión Martí envió un correo electrónico a Anastasia Dumolín, directora de comunicaciones de la aerolínea, y hasta el momento no ha respondido al respecto. Y a las 6:17, las condiciones meteorológicas en Guantánamo, 27 grados, intervalos nubosos. Saludamos a Lázaro Domínguez, El Tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México ha tenido muy poco movimiento y ha continuado dominando todo el sudeste de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, en medio de temperaturas ligeramente frías, que se extenderán durante todo el fin de semana con óptimas condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos días soleados y noches con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31, algún 32 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, avanzamos con más noticias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas, que describe un enfoque integral de 3 años para combatir el tráfico humano. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas incluye acciones para fortalecer el enjuiciamiento de los traficantes, mejorar la protección de las víctimas y prevenir que el crimen ocurra dentro de Estados Unidos y en el extranjero. Señaló que el Plan de Acción Nacional actualizado integra los compromisos básicos de la Administración para abordar las necesidades de las personas, familias y comunidades desatendidas, incluso mediante el avance de la equidad racial y de género, promover los derechos de los trabajadores, prevenir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales y garantizar una migración segura, ordenada y humana. lanzado por primera vez en el 2020. Las actualizaciones del Plan de Acción Nacional se basan en los pilares fundamentales de los esfuerzos estadounidenses y mundiales contra la trata: prevención, protección, enjuiciamiento y colaboración. El pasado 1 de julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo que el reporte de este año mostraba que Cuba era uno de 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Explicó que por 10º año consecutivo, el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dijo que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familias si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 señaló que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán para que avance en la reactivación del acuerdo de 2015 que frenó el programa nuclear iraní para determinar si Teherán se toma en serio las negociaciones que se llevan a cabo con las potencias mundiales en Viena. En declaraciones a la prensa en Estocolmo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que en 1 o 2 días se sabría si Irán está hablando en serio o no. Algunos analistas opinan que Irán puede desviar esa presión utilizando táctica de negociación para tratar de prolongar las conversaciones que tienen como objetivo revivir el acuerdo de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Y el mandatario norteamericano Joe Biden delineó una estrategia para contener la pandemia durante este invierno, reducir las consecuencias de la variante Omicron, con la esperanza de no perturbar demasiado la economía ni el turismo de los Estados Unidos. El plan de Biden incluye una medida que entrará en vigencia el lunes y por la que todos los viajeros que lleguen a los Estados Unidos deberán presentar prueba de un examen negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores al vuelo, en lugar de las 72 horas que se exigía anteriormente. Esa medida será aplicada a todos los viajeros y de cualquier nacionalidad, estado de vacunación o país de salida, y por el momento no se exigirá cuarentena a estas personas, aunque la Casa Blanca no ha descartado reforzar sus medidas si aumentaran las preocupaciones así por la variante Omicron. Y a propósito, un poco más de una semana de conocerse la existencia, aún son muchos los interrogantes entre la comunidad científica sobre la pandemia y esta nueva variante. Jacopo Lucci informa.
Omicron ya fue detectada en más de 20 países. El mayor temor que ha generado entre los expertos es un inusual alto número de mutaciones, y la comunidad científica estima que este fenómeno tendría el potencial de hacer que el virus sea más transmisible y que las vacunas existentes sean menos eficaces. Sin embargo, el doctor Pietro Arina, miembro del Servicio Nacional de Salud británico, afirma que faltan menos de 2 semanas para tener un cuadro real de la situación y que aún es demasiado temprano para llegar a conclusiones creíbles.
So far we can say that Omicron...
Hasta ahora podemos decir que Omicron es mucho más infeccioso comparado con Delta, entonces se propaga más rápido y esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es si se puede aumentar lo que llamamos evasión de la inmunidad. Esto significa que realmente no sabemos si las vacunas actuales protegerán a las personas, pero parece que la gente estará protegida, en particular contra lo que se llama el COVID severo.
El ministro de Salud de Israel aseguró que las vacunas funcionan contra Omicron, mientras en los casos reportados los síntomas son leves. Aún así, las observaciones continúan, pues son pacientes jóvenes a quienes se han monitoreado. Hay otra razón para no alarmarse siempre y cuando las personas estén vacunadas. Los fabricantes de las inmunizaciones han expresado que pueden modificar las formulaciones existentes para que las inyecciones sean más efectivas contra las nuevas variantes. De todas formas, los expertos insisten en que no vacunarse esperando una vacuna eficaz contra Omicron es un error que puede ser mortal.
What I would suggest is to do the vaccination.
Lo que yo sugeriría es hacer la vacunación, porque incluso si la vacuna que pudiera funcionar al 90% contra Delta funcionara al 50%, 90% contra Omicron, al menos daría un poco de protección.
Por el momento, dicen los expertos, no hay razón para creer que Omicron sea impermeable a las vacunas existentes, aunque pueden resultar menos efectivas. Es probable que el virus evolucione hacia una versión más contagiosa, pero no más letal, porque esto le impediría contagiar más personas y no garantizaría su sobrevivencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
23 grados en Santi Spíritus a esta hora. En otras noticias, en América Latina, especialistas venezolanos rechazan el uso de fármacos cubanos como dosis de refuerzo contra el COVID en ese país. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La Sociedad Venezolana de Infectología reiteró que los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 2 no cuentan con estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso en adultos, niños o como dosis de refuerzo. En ese sentido, recordó que en países como Argentina, para los vacunados con la Sputnik V, las opciones de refuerzo son AstraZeneca, Sputnik Light, Pfizer o Moderna, ninguna disponible en Venezuela, por lo que insiste en la importancia de la procura directa de vacunas como opciones de refuerzo y considera inadecuada la promesa del gobierno de Venezuela de usar Abdala como tercera dosis. Respecto a la variante Omicron, Manuel Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, insiste en que aún se debe esperar conocer cuál será su comportamiento, pero subrayó que los países con menores niveles de vacunación son donde se están evidenciando mayores problemas, por lo que reitera la importancia de aumentar la inmunización contra el COVID-19.
El punto es que la humanidad entienda cuál es el camino a tomar. Uno de esos caminos es la vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, mejor va a ser la protección que vamos a tener desde el punto de vista humanitario. Lamentablemente, hay países que no tienen amplios niveles de vacunación. Uno de ellos fue Sudáfrica.
De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, hasta el domingo el 77.5% de la población había sido inmunizada. Sin embargo, de acuerdo a un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales, hasta el 15 de noviembre solo un 36.8% de la población adulta había recibido el esquema completo de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Funcionario de la Organización Internacional de las Migraciones ha calificado de inhumano el programa que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México, pero dijo que confía en que el acuerdo entre ambos países garantice recursos para atender a los migrantes. Se reporta Sara Pablo desde Ciudad de México.
Ante el anuncio del restablecimiento del programa Quédate en México, autoridades mexicanas aseguraron que el gobierno de Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario planteadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad, de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra el COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes sujetas a este plan. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la Oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, consideró que esta política es inhumana y contraria al derecho internacional.
Es un programa inhumano y que es contrario al derecho internacional. Sin embargo, sí creemos que hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México.
El gobierno de México precisó en un comunicado que ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Terminamos en Colombia, donde el rey de España, Felipe VI, elogió a ese país por su solidaridad hacia los migrantes en su segundo día de visita. Jorge Orellana informa.
El rey Felipe de España dio un espaldarazo a la paz de Colombia y a las inversiones en el país suramericano durante su visita a Barranquilla, donde participa en el 27º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas. El rey de España mostró su cercanía a Colombia en una intensa jornada en la que conversó con el presidente Iván Duque de los alcances de la cooperación bilateral. Reafirmó el acompañamiento de España a la implementación del acuerdo de paz y vio de cerca el alcance de la inversión de empresas españolas en Colombia. Felipe VI, rey de España, dijo:
Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. Ahora que se acaban de cumplir 5 años del acuerdo de paz, señor presidente, quiero felicitarles a usted y a todo el pueblo colombiano, como lo hizo también el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su histórico viaje a Colombia. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos, y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre, siempre podrán contar con el apoyo de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente a este viernes 3 de diciembre. Continuamos desde el Estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 22 grados a esta hora en Pinar del Río. Temor e incertidumbre en la población cubana ante la nueva variante del COVID-19 y la insistencia del régimen en promover el turismo internacional, como nos cuenta Luis Guardia.
El régimen castrista está esperanzado que la temporada turística invernal incentive el despertar de la economía. Esta semana reabrió el primer hotel LGBT del país, ubicado en Cayo Guillermo, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, que había sido inaugurado en diciembre de 2019, pero la llegada del coronavirus le obligó a cerrar.
Ante esta situación, ni lentos ni perezosos, se decidió aplicar un grupo de medidas.
Tras la aparición de Omicron, la nueva variante del COVID-19, presuntamente originada en Sudáfrica, el régimen pondrá en práctica a partir de este sábado un nuevo protocolo sanitario para quienes ingresen a la isla.
Siempre de preocuparse el virus, porque siempre te salen noticias nuevas y cada vez se vuelve más virulento e infeccioso, pero creo que todavía hay que esperar.
Los casos positivos al COVID-19, según cifras oficiales, han disminuido significativamente en la mayor de las Antillas. Pero el temor aumenta en la población con la reapertura oficial de la isla al turismo internacional desde el pasado 15 de noviembre. Ahora, con la proliferación de la variante Omicron, la incertidumbre aumenta, aunque las autoridades sanitarias castristas dicen estar trabajando en ello.
Decidimos, a partir de la semana pasada, empezar a elaborar una variante Soberana Plus teniendo la proteína RBD de Omicron.
Hasta el momento, las vacunas producidas en Cuba no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial para la Salud. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Varias organizaciones internacionales demandaron la liberación inmediata del músico cubano Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y el cese de la violación de sus derechos humanos. La declaración está suscrita por Freedom House, Cabal Pen International y Prisoners Defenders, entre otros. El texto recuerda que el rapero fue premiado con 2 Grammy Latinos por ser coautor e intérprete de la canción Patria y Vida. Asimismo, señala que El Osorbo fue detenido el 18 de mayo pasado y que está recluido en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río, donde recientemente comenzó a presentar síntomas alarmantes en su deterioro de salud. Las ONGs exigen una atención médica adecuada para Michael Castillo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. También subrayan que el músico fue encarcelado injustamente por ejercer su derecho a la libertad artística y también libertad de expresión, y que las autoridades cubanas están implementando métodos crueles para silenciarlo. Los firmantes destacan que el caso de Los Orbo es de una muestra más de la sistemática política represiva del gobierno cubano sobre la libertad de expresión. Y a través de un mensaje en su Facebook, Nilda García denunció que su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, está sufriendo torturas y lo mantienen en una celda de castigo en el penal de Kilo 5 y medio de la provincia de Pinar del Río. En su publicación, García dice lo siguiente: fui a visitarlo y me dijeron que me dejarían verlo. Estuve mucho tiempo esperando en el salón de visitas y al fin miré cómo mi hijo llegaba donde estábamos. Quedamos asombradas, dice. Lo tenían esposado, muy incómodo, las esposas muy apretadas, no lo sacan al sol, no puede hablar por teléfono con la familia y estará 6 meses en la celda de castigo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Rodríguez, quien se encuentra detenido desde el 2016, después de que fuera sentenciado a 8 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, al igual que ultraje sexual. La CIDH calificó la situación del activista de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Alega que el miembro de la UNPACU se encuentra en una situación de riesgo debido a las golpizas y amenazas recibidas por parte de las autoridades, las condiciones de su privación de libertad y la falta de atención médica. Y la nueva ley para las pymes en Cuba es otro paso de una serie de flexibilizaciones graduales a la iniciativa privada cerrada en 1968 durante la llamada Ofensiva Revolucionaria, cuando talleres, comercios y timbiriches fueron absorbidos o clausurados por el Estado. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Cuba ha autorizado en alrededor de 3 meses más de 900 pequeñas y medianas empresas en medio de una desesperada carrera por animar la economía.
Hay que mencionar que es el reconocimiento de la propiedad privada, se ha obtenido la personalidad jurídica por parte de esto. Bueno, se separa el patrimonio personal de los socios del de la empresa. Esto no ocurría con los trabajadores por cuenta propia. Y bueno, hay cierta posibilidad de acceso a créditos en MLC y en CUP. Y digo cierta posibilidad porque las financieras aprobadas hasta el momento están hablando de que se otorgan créditos en MLC, pero mencionan que se deben devolver en un plazo de 4 meses. Y es difícil realizar un proceso inversionista a través de esos créditos y devolverlos en 4 meses cuando se trata de importar determinados bienes, equipamientos e insumos.
Explicó Ángel Marcel Rodríguez Pita, experto en emprendimiento privado.
Recordar que esas micro, pequeñas y medianas empresas aún no pueden realizar la labor de importación o exportación de forma directa, sino que deben hacerlo a través de una empresa del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera, y dentro del marco nacional tienen que relacionarse prácticamente con empresas relacionadas al Ministerio de Comercio Interior, empresas que prácticamente se mueven en pérdida.
Según el especialista, las pymes cubanas enfrentan otros obstáculos.
Habría que mencionar las restricciones en la cantidad de trabajadores a contratar. Se mantiene desactualizado el Código Laboral de la República, el carácter progresivo del sistema tributario que no permite la acumulación de capital para la reinversión y la generación de empleo. Existe el impuesto sobre las ventas minoristas y servicios a particulares, que realmente los coloca en una posición poco competitiva en el mercado con respecto a la empresa estatal, porque no hay un mercado mayorista y por tanto tienen que acceder en no pocas ocasiones a comprar en las mismas tiendas minoristas y bueno, por tanto se incrementa el costo, pero además eso afecta al consumidor, ese impuesto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar presentó una propuesta de ley crucial de enseñanza del comunismo, que pretende ayudar a educar a los estudiantes de secundaria en los Estados Unidos sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo. Puso ejemplos sobre lo que sucede en Cuba, Venezuela, incluso China y Rusia. En una rueda de prensa en Washington, la representante republicana por la Florida estuvo acompañada de varios congresistas y del presidente de la Fundación Víctima del Comunismo, Andrew Bremberg. A las 6:38 vamos con más noticias. El gobierno de Nicaragua hizo cambios institucionales para adaptarse a las sanciones internacionales, pero se convierte en un estado poco confiable para los organismos financieros, según opinan los expertos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua completó con la colaboración de sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, el ente regulador del sector eléctrico, y la Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica para tratar de sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cúpula gubernamental del sector eléctrico, pero además nombró a Bruno Mauricio Gallardo como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público después que autoridades estadounidenses también también sancionaran al actual viceministro José Adán Chavarría Montenegro, pero las eventuales repercusiones financieras para Nicaragua por las sanciones internacionales, su salida o suspensión en la Organización de Estados Americanos, OEA, así como por el desarrollo de la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, dependerá de la lectura de estos acontecimientos que hagan los representantes de los distintos gobiernos, como explica el economista y analista político Enrique Sáenz.
Sin embargo, esto no tiene una repercusión directa en las instituciones financieras internacionales.
Por su parte, el ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario Luis Flay explicó a La Voz de América que estos movimientos institucionales no le sirven de mucho al gobierno sandinista.
Mira, todos esos cambios que está haciendo es para adecuarse, pues, a evadir las sanciones. Pero eso nada le va a servir. El gobierno norteamericano puede también aplicarle sanciones a los recién nombrados.
Luego de las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente Ortega se impuso en ausencia de la oposición para un nuevo periodo de gobierno, tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron sanciones a varios de sus funcionarios, incluyendo a él mismo y a su esposa y vicepresidenta de la nación, mientras otros países observan aún la situación del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y recientemente los Estados Unidos reiteraron su petición para que sean liberados los 6 exdirectivos de la compañía venezolana Citgo, encarcelados en Venezuela, a 4 años del aniversario de su detención. La familia de Tommy Vadel, así como su abogado, continúan realizando gestiones para lograr su libertad. Esto nos habla Alejandro Marcano.
Uno de los 6 exdirectivos de Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, Tomeu Vadel, fue devuelto a la cárcel tras la extradición el 16 de octubre desde Cabo Verde a Miami del empresario colombo-venezolano Alex Saab, aliado del gobernante Nicolás Maduro. Son acusados de corrupción y cumplen penas de entre 8 y 13 años. La esposa de Vadel denunció que su esposo es un rehén del régimen.
Si alguien tenía dudas de que él es un rehén, pues esta última detención, que lo regresaron de casa por cárcel a la prisión, pues confirma que es un rehén.
No es la primera vez que Vadel, ex vicepresidente de Refinación, es regresado a prisión. En esta oportunidad, la razón fue la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Yo me acuerdo que estábamos viendo era las noticias de Alex Saab y de la extradición. Y nosotros estamos preocupadas por eso porque ya hemos visto que antes el gobierno de Venezuela ha reaccionado de ciertas maneras cuando ciertas cosas pasan así en el gobierno de Estados Unidos.
La ONG Foro Penal los contabiliza entre los más de 250 presos políticos de Venezuela. La defensa de Vadel describe como turbulento el juicio que arrancó el 6 de agosto del 2020 y denuncia que se realizó a puerta cerrada en un pasillo y estuvo custodiado por agentes armados del SEBIN, la policía política del oficialismo. Además, asegura que en la audiencia de apelación el 16 de noviembre no estuvieron presentes los acusados.
Y ahora lo que esperamos es que se publique la decisión.
¿Qué esperan ustedes?
Yo, como soy muy realista, que sea contrario a la ley, contrario al derecho internacional, y a pesar de los pronunciamientos que ya se han emitido internacionalmente sobre el caso de Tomeu Vadel, espero que, lamentándolo mucho, se desconozca la ley y la justicia y se confirme la ley.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y Monseñor Aldo Giordano, ex nuncio apostólico en Venezuela y actual representante diplomático del Vaticano ante la Unión Europea, ha fallecido el jueves por complicaciones relacionadas al COVID-19 a los 67 años de edad. Giordano, designado nuncio apostólico en ese país suramericano en octubre de 2013 y quien ocupó el cargo hasta mayo de 2021, luchaba contra el coronavirus desde los primeros días de octubre en Bruselas, Bélgica, indicó la Conferencia Episcopal Venezolana a través de un comunicado. Monseñor Giordano, en sus 7 años como nuncio en Venezuela, se distinguió por ser un activo promotor del diálogo entre los bandos de ese país dividido por la política, particularmente en medio de las masivas protestas antigubernamentales de 2017. Los esfuerzos por poner fin a las protestas desembocaron en las posteriormente conversaciones que fracasaron en República Dominicana entre delegados del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición. Giordano, nacido en la provincia italiana del Cuneo en 1954, cursó educación media y secundaria en el seminario de Cuneo, completó sus estudios de teología y filosofía, obteniendo su licenciatura en 1978, fue ordenado sacerdote el 28 de julio de 1979. Paz en su tumba. Y uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, se ha declarado culpable en Nueva York de conspirar para lavar dinero de soborno de la constructora brasileña Odebrecht. De esto nos habla Héctor Contreras.
Luis Enrique Martinelli Linares, que fue extraditado de Guatemala hace algunos días, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediario en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de mediar para beneficiar a la empresa brasileña en la adjudicación de algunos contratos. Las múltiples acusaciones que pesan sobre uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se procesan judicialmente en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York debido a que las transacciones bancarias se hicieron en este país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, fueron retenidos por la justicia guatemalteca en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020, cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá. Pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo, Ricardo Martinelli, aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez en Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos que su hermano. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre el 2009 y 2014 durante un periodo de rápido crecimiento económico para este país. No obstante, su gestión se vio empañada por denuncias de presunta corrupción. En 2017 fue detenido en Miami y extraditado a su país posteriormente para enfrentar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha dicho este viernes que aprobó unos 1.650 millones de dólares para fortalecer las finanzas públicas, reactivar la economía y mejorar los servicios de salud en 6 países de América Latina. Los fondos aprobados en 8 operaciones diferentes serán destinados a Argentina, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras y Uruguay. Se espera también que el dinero ayude a mejorar la resiliencia ante desastres naturales, seguridad alimentaria, clima de negocios y conectividad en zonas rurales, dijo el Banco Interamericano, pero sin dar detalles sobre cuándo estarían disponibles estos fondos. En el caso de Argentina, fueron aprobados 2 préstamos por un total de 500 millones de dólares. Uno de ellos, por 300 millones, está destinado a mejorar los accesos a los servicios de salud pública. Brasil, entre tanto, recibirá un préstamo de 80 millones de dólares para mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento en Manaus. Ecuador recibirá unos 400 millones de dólares para alentar la reactivación económica sostenible e incluso indicó así a otros lineamientos, según el banco. Y el de Haití es un financiamiento no reembolsable de 60 millones de dólares que apunta a mejorar la seguridad alimentaria de áreas rurales, mientras que para Honduras es un crédito contingente de 400 millones, destinado principalmente a afrontar desastres naturales y de salud pública. Vamos a Brasil, porque la ciudad de Sao Paulo ha suspendido la fiesta de Año Nuevo tras confirmar 3 casos de la variante Omicron del coronavirus, una medida tomada por otras capitales para evitar la propagación de esta cepa, pero que pone en duda la realización del célebre Carnaval de Brasil.
Cancelados los festejos de Año Nuevo en Sao Paulo. La megalópolis brasileña suspendió el jueves las celebraciones tras confirmar 3 casos de la variante Omicron de COVID-19. Brasil acumula 5 casos de la nueva cepa, tras otros 2 registrados en la capital, Brasilia. Varias ciudades como Recife, Porto Alegre o Brasilia también han cancelado sus festejos masivos de Año Nuevo, lo que pone en duda la realización del Carnaval de Brasil. Río de Janeiro mantiene por ahora su famosa fiesta, a la que acuden unas 3 millones de personas en la playa de Copacabana. Sao Paulo, el estado más poblado del país, también anunció que mantendrá la exigencia del uso de mascarilla en espacios abiertos. Brasil, de 212 millones de habitantes, acumula más de 614 mil muertos desde el inicio de la pandemia y es el segundo país con más fallecidos en números absolutos después de Estados Unidos. Al menos el 63% de la población ya recibió el esquema completo de la vacuna.
La fiscal general de Perú anunció que citó para el 14 de diciembre a declarar al presidente Pedro Castillo mientras investiga a su exsecretario presidencial por un caso de presunta corrupción. El Ministerio Público informó que la fiscal general Zoraida Ábalos investiga al exsecretario presidencial Bruno Pacheco por una supuesta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares. Usando sus atribuciones legales, El presidente Castillo cesó en sus funciones en noviembre al ahora ex jefe del ejército José Vizcarra. El militar retirado dijo poco después que Pacheco y el entonces ministro de Defensa Ayala lo presionaron al presidente para que ascendiera a dos oficiales al cargo de general. Son las 6:49. En otras noticias del mundo, los países africanos están intensificando las medidas para detectar y controlar la propagación de la variante Omicron, que ha hecho aumentar los casos de COVID-19 en un 54% en el continente. Información que llega procedente desde Radio ONU.
Sudáfrica y Botsuana acumulan el 62% de los casos de Omicron, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud. Sudáfrica registró un aumento del 311% de nuevos casos de COVID en la última semana. Los casos en Gauteng, la provincia más poblada del país, han subido un 375%. Allí los ingresos han crecido un 4,2% y las muertes relacionadas con COVID-19 casi un 29% respecto a los 7 días anteriores. Sudáfrica y Botsuana han reportado 172 y 19 casos de Omicron respectivamente, Nigeria 3 casos y Ghana un número indeterminado. A nivel mundial, más de 20 países han registrado casos de la nueva variante. La detección y notificación oportuna por Botsuana y Sudáfrica ha hecho que el mundo gane tiempo, dijo la directora general de la OMS para África, Mashiriso Moeti.
Y la Agencia Federal de Estadísticas de Rusia, Rostat, ha dicho este viernes que casi 75.000 personas han muerto a causa del coronavirus en ese país en el mes de octubre, lo que lo convierte en el mes más mortífero de toda la pandemia. Representa un aumento del 20.3% en relación al mismo mes del año 2020. La agencia informó también que el total de muertes desde que Rusia registró su primer caso ascendió a más de 520.000, el tercer peor recuento de muertes en el mundo, detrás de Estados Unidos y de Brasil. Y en otras noticias, más de 60 organizaciones instaron a la Asamblea General de la ONU a establecer un organismo de investigación para recopilar y preservar pruebas de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto de 7 años en Yemen, incluidos posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las organizaciones incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch han dicho que el asunto es urgente, particularmente después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votara en octubre para cerrar su investigación sobre las atrocidades en Yemen. Yemen ha estado convulsionado por la guerra civil desde 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital Sanaa y gran parte de la parte norte del país. Esto obligó al gobierno reconocido internacionalmente a huir hacia el sur y luego hacia Arabia Saudita. Una coalición liderada por Arabia Saudita precisamente entró en la guerra en marzo de 2015, respaldada por Estados Unidos para intentar restaurar el poder al presidente Abed Rabo Mansur Hadi. A pesar de la implacable campaña aérea y combates terrestres, la guerra se ha deteriorado en gran medida hasta un punto muerto y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Vamos al Vaticano porque el Papa Francisco reiteró este viernes en una misa en Chipre sus llamados a la fraternidad y al diálogo en el segundo día de la visita que realiza a esta isla del Mediterráneo.
El Papa Francisco celebró el viernes una misa ante unas 7.000 personas en Chipre en el segundo día de su visita a esta isla del Mediterráneo. Quiero que permanezcan siempre juntos, siempre unidos, que avancen juntos con alegría como hermanos cristianos, hijos del único Padre, y lo pido también para mí. El viaje está marcado por la voluntad de diálogo con la Iglesia Ortodoxa, separada de la católica tras el cisma del año 1054 entre Roma y Constantinopla. El viernes, el arzobispo Crisóstomo II, primado de la iglesia local, recibió al sumo pontífice poco antes de que Francisco se encontrara con el Santo Sínodo, que reúne las máximas autoridades ortodoxas de la isla en la Catedral de Nicosia. Con su 35º viaje desde su elección en 2013, el Papa también pretende atraer la atención sobre el tema migratorio, un problema mayor en Chipre y en la zona que crea tensiones en la Unión Europea. Las autoridades chipriotas aseguran que reciben el mayor número de solicitudes de asilo del bloque en comparación con su población, unos 10.000 durante los 10 primeros meses del año.
Estados Unidos y la Unión Europea calificaron de problemática y unilateral la acción de China en el estrecho de Taiwán por la reciente escalada contra la isla autónoma de Pekín, considerada una provincia rebelde. La subsecretaria de Estado Wendy Sherman y el secretario general del Servicio Exterior Europeo, Stefano Zanino, expresaron en una declaración conjunta que las acciones de China socavan la paz y la seguridad en la región. Además, mencionaron los abusos y las violaciones de los derechos humanos en China, incluida la represión sistemática contra las minorías étnicas y religiosas en la región de Xinjiang y en el Tíbet. Y a las 6:54, quieto, quieto en primera, porque los deportes ya llegaron aquí con Pepe Campos, el Chambi. Hola, Pepe.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Juanito Pengá. Y muy buenas noches al director del programa, el señor Luis Covarrubias. Óigame, esta noche está por comenzar el partido de baloncesto de los Miami Heat frente a los Pacers de Indiana, aquí, una arena que está a unas 4 millas de esta estación. Los muchachos de Pat Riley y Eric Spoelstra entran con una marca de 13 ganadas y 9 perdidas, pero sin su centro van a Adebayo, el cual estará fuera de acción por lo menos, hasta principios de febrero o quizás más. En este momento están en el quinto lugar de la Conferencia del Este. Sabemos que los 8 primeros lugares son los que clasifican para la temporada y la verdad es que no sabemos si será así. Señores, este domingo se anuncia si el Salón de la Fama contará con nuevos miembros, ya que habrá votación. Y habrá votación a través del Comité de Veteranos y se estará votando en lo que ellos le llaman la época dorada del béisbol, y en la cual hay dos nombres muy queridos por la afición cubana. Se tratan del pinareño Tony Oliva, 3 veces campeón de bateo en la liga y que desgraciadamente tuvo que irse por una lesión. Y el otro es el hombre que abrió las puertas a todos los peloteros no nacidos en Estados Unidos de la raza de color. Y me refiero al hijo mimado de Perico, Orestes Mini Miñoso. Esperemos que cuando regresemos el lunes, Ricardo, podamos dar la noticia de que hay 2 compatriotas que han sido inmortalizados en tan sagrado lugar. La noticia de la semana, no hay noticia, es el paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas por parte del comisionado Robert Manfred. Robert Manfred representando a los dueños y la asociación de peloteros representando a estos. Hasta el momento, todo parece que no va a haber ningún tipo de actividad en cuanto a un arreglo por el abismo que existe en las demandas, siendo la principal el hecho de que en la actualidad los equipos controlan a sus jugadores por los primeros 6 años, mientras que la Unión quiere bajar esa cantidad 1 año más, y lo cual crearía un mercado de agencia libre mucho más rápido que lo que está buscando la Unión, pero al mismo tiempo negaría a los equipos de las ciudades pequeñas, recordemos que las ciudades pequeñas son las que menos dinero tienen, a mantener su talento que se haría a la agencia libre y terminaría en las ciudades más grandes. De ser así, yo creo que la guerra ha comenzado y, señores, no sabemos cuándo terminará. Eso es todo por el momento. A las 7, al duro y sin guante, donde estaremos expandiendo todas estas noticias y mucho más. Nos vemos por el fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.